Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos podido venir a tu santo templo con el propósito de alabar y glorificar tu nombre, Señor mío. Gracias, Padre Santo, porque me has dado las fuerzas suficientes para estar aquí con tu pueblo, oh Dios. Gracias, Señor mío, porque sigues haciendo la obra en mi persona, en mi vida, en mi cuerpo, al igual que mi esposa, oh Dios. Gracias, Señor mío, porque tú eres un Dios misericordioso. Ahora te pido, Padre Santo, que hables a tu pueblo por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Esta semana que pasó fui invitado a participar de ser parte de un concilio de ordenación para ordenar a un pastor vietnamés. Su nombre es Lind Hong, así se llama el hermano, Lind Hong. Prácticamente, para los que no saben, lo que hace un concilio de ordenación, el concilio entrevista al nuevo pastor. Si el nuevo pastor está bien espiritualmente y está bien teológicamente, el concilio hace una recomendación para ordenar a este nuevo pastor. Entonces, después de entrevistar a Hong, hermanos, no hubo duda en lo absoluto que este hermano tiene un llamado de parte del Señor. Entonces, el concilio votó unánimemente para ordenar a este hermano Hong para que él sea pastor. Entonces, él será pastor para el pueblo vietnamés aquí en West Palm Beach. Y les quiero decir que esta entrevista fue muy especial para mí. Esta entrevista fue una buena experiencia para mí. Para comenzar, este pastor nació al otro lado del mundo. Tiene una cultura totalmente diferente. Sus creencias eran totalmente diferentes. El pastor Hong era budista. El budismo era una gran parte de su vida. Toda su familia era, es importante yo decir eso, era, porque ya no lo son, eran budistas. Pero él cuenta en su testimonio que llegó un momento que Dios se reveló en su vida. O sea, que Dios le reveló la verdad de Jesús a él. Sus ojos fueron abiertos al evangelio de Jesús. Jón llegó a los pies del Señor, un gran testimonio. Y en esa mañana que estuvimos, en esta semana, estuvimos dando gloria al Señor, estábamos alabando al Señor. Yo estaba alabando al Señor. Me levantó mi fe bastante al escuchar el testimonio de este hermano. Pero algo que me captó la atención de esta entrevista fue que lo más difícil para él fue soltar el budismo. Y dice él en su testimonio que él logra a desconectarse, a soltar esa creencia. Pero como resultado, toda su familia se le vino encima. Fue muy difícil, un tiempo muy difícil. Sus familiares se enojaron, especialmente sus padres. Pero él nos decía que el budismo ya no podía ser parte de su vida. Ya él no pudiera estar comprometido con esa falsa religión. Y él ya no podía estar comprometido con esa falsa enseñanza. Un gran testimonio. Pero lo voy a dejar así porque el pastor Hong va a estar con nosotros en 2 semanas. El miércoles 9 de mayo, púntalo por ahí porque eso va a estar tremendo. Vamos a tener ese miércoles de estudio, lo vamos a hacer unidos para que así vengan todos y lo escuchen. Tremendo testimonio, no se lo pierda. En el día de hoy estaremos viendo la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, al igual que la iglesia de Éfeso, era una buena iglesia. Pero hubo un gran problema en esa buena iglesia. Esa iglesia se había comprometido con el mundo. Esta iglesia coqueteó con el mundo. Esta iglesia salió con el mundo. Esta iglesia se casó con el mundo. Y Jesús se había dado cuenta. Recuerde que Cristo está ahí y Él está observando. Cristo está ahí calificando a todas 7 iglesias en Asia Menor, que hoy día es Turquía. Y Jesús les escribe una carta a cada una de estas iglesias dándoles un reporte. Tengan en cuenta que estas cartas también se aplican a las iglesias de hoy. Que estas cartas también se aplican a nuestra iglesia. Jesús conoce su iglesia. Y podemos ver de que de las 7 iglesias, solo 2 reciben buenas calificaciones. El resto no. Pero hoy día veremos la iglesia de Pérgamo. En realidad no sabemos cómo se fundó la iglesia con exactitud. Se cree que fue el apóstol Pablo el fundador de esta iglesia. La ciudad de Pérgamo estaba aproximadamente a 100 millas de la iglesia principal, que es la iglesia de Éfeso. Si más recuerdan, Esmirna estaba como a 40 o 50 millas de Éfeso. O sea que Pérgamo estaba un poco más lejos. Y al igual que Esmirna, se les forzaba a los ciudadanos a adorar al César, al emperador. Pérgamo llegó a ser una capital romana. Pero además de esto, Pérgamo tenía cualquier cantidad de templos paganos. La iglesia en Pérgamo estaba rodeada de paganismo. La iglesia de Pérgamo estaba rodeada de idolatría. Pérgamo también tenía una gran universidad. Ahí, ya usted se puede imaginar con todos los grandes filósofos de ese día metidos ahí. Y también tenían una gran librería Mire, yo estuve en la librería hace unas semanas atrás y siempre me quedo maravillado de los cientos y cientos de libros que hay en una librería. Pero esta ciudad tenía una librería así como las librerías de hoy. Y se dicen que habían más de 200,000 libros en esa librería. Ahora, usted puede estar seguro que dentro de esa librería no existían libros cristianos. Esa librería estaba llena de libros paganos, mundanos, con filosofías de hombres. Y desafortunadamente esos libros paganos se tomaban en serio. ¿Sabe que hoy día pasa lo mismo? Hoy los pensamientos y los conceptos humanistas, materialistas, filosóficos son puestos al mismo nivel que la palabra de Dios. Me sorprende. Esta semana yo hice un comentario en mi Facebook sobre esto, porque me incomoda ver inclusive cristianos poniendo comentarios, citando a otros filósofos mundanos. Y puse así, dije: muchas veces veo que los cristianos citan las palabras de filósofos y personajes mundanos y lo ponen en el mismo plano que la palabra de Dios, y no hay comparación. La palabra de Dios es única en transformar el corazón del hombre. No hay nada que se iguale a la palabra de Dios. Y en esta iglesia, Pérgamo estaba en medio de todo este paganismo. Y los hermanos de esa iglesia, todos se convirtieron de ese paganismo, que es muy bueno. Pero el paganismo les rodeaba. Y es por eso que Cristo dice en el verso 13: yo sé que donde ustedes moran, ahí está el trono de Satanás. Porque la verdad era que era un lugar satánico, era un lugar diabólico. Hubo mucho pecado en ese lugar. No era fácil vivir en Pérgamo si usted era cristiano. Había mucha tentación. Habían tantas actividades paganas, festividades paganas. Todo eso. Pero aún así hubieron hermanos fieles. Jesús dice: pero retienes mi nombre y no han negado mi fe. Gracias al Señor que siempre hay un grupo de hermanos que son fieles. Gloria al Señor. Y igual como ustedes, hay siempre un buen grupo de hermanos que son fieles. Y menciona a Jesús un hermano en particular. Este hermano fue fiel y aún hasta la muerte. Su nombre es Antipas. Y él dice que no se entregó al mundo. Y él no se dejó vencer del mundo. Y ese compromiso con el Señor le costó la vida a este pobre hermano. La tradición dice, se cree, de que fue quemado vivo dentro de un toro grande de bronce. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Cómo lo mataron a este hermano? Qué cosa más fea, ¿no? Esa gente malévola. Un toro grande. Trate de imaginar eso. Y ahí tenía un hueco y de bronce. O sea, al calentar eso se pone caliente. Si usted sabe algo de metales, el bronce calienta rápido. Y ahí lo metieron al hermano y le encendieron fuego. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! Pero aunque este hermano no se entregó a las cosas de este mundo, muchos sí lo hicieron. Es por eso que Jesús dice esto en el verso 14. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y aquí Jesús nos da dos ejemplos. Nos da un ejemplo de un falso profeta en el Antiguo Testamento y nos da un ejemplo de un líder falso del Nuevo Testamento. ¿Sí puede ser esa observación? El falso profeta era Balaam. Veamos a Balaam por un momentito para que así usted tenga un trasfondo de lo que quiso decir Jesús aquí. Balaam era un profeta que se vendió. Balaam fue un profeta pagado por un rey moabita que se llamaba Balak. Y fue pagado para que este profeta hiciera pecar a los hombres de Israel. Puede leer Números capítulo 25, 1 al 3. Escuche esto. Usted lo puede apuntar por ahí para que lo lea después. Números 25, del 1 al 3. Y dice así: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, pero el furor de Jehová se encendió contra Israel. Todo esto fue instigado por este profeta Balaam. Las mujeres moabitas sedujeron sexualmente a los hombres israelitas. Estos hombres israelitas llegaron a casarse con estas mujeres paganas. Era todo un complot. Los hombres israelitas fueron engañados. Los hombres israelitas llegaron a aceptar a los dioses de este otro pueblo. Por lo tanto, la enseñanza de Balaam consiste en aceptar estar mezclados con el mundo, haciendo lo que hacen ellos. La enseñanza de Balaam consiste en aceptar casarse con yugo desigual o con alguien que no es creyente. La enseñanza de Balaam consiste en aceptar vivir una vida mundana siendo hijos de Dios. Eso era la enseñanza de Satanás. Pero escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Segunda Corintios capítulo 6 versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Santiago capítulo 4 versículo 4: no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y Balaam fue un ejemplo de un falso profeta en el Antiguo Testamento. Pero el Señor nos da un segundo ejemplo: Nicolás, que fue un líder falso dentro del Nuevo Testamento. La pregunta es: pastor, ¿quién es Nicolás? Y yo le tengo la respuesta. ¿Sabe lo que es la respuesta a esa pregunta? No sé. No sabemos quién realmente es Nicolás en sí. Algunos creen que Nicolás del Apocalipsis, que menciona Jesús aquí en el capítulo 2, fue el diácono que se menciona en Hechos capítulo 6. Ahí usted lo puede leer después. Pero no estamos muy seguros. Pero lo que sí sabemos es que Nicolás fue un líder falso dentro de la iglesia del Señor. Escuche bien lo que enseñaba y lo que creía el líder falso. Nicolás creía que él podía pecar todo lo que él quería Porque a la final de cuentas, él ya era salvo. Él creía que podía pecar deliberadamente, porque a la final Dios lo iba a perdonar. Él tenía ese concepto tan torcido. El pecado sexual era aceptable para Nicolás. Y dice la palabra del Señor aquí que Jesús llegó a aborrecer todo esto. Nicolás llegó a creer en el perdón de Dios, pero de forma torcida. Pero les quiero decir que esto no fue el problema más grande. Había aún más otro problema que era más grande todavía. El problema más grande fue que el pecado no se estaba confrontando. La iglesia se estaba haciendo de la vista gorda, así, miren. O si no decía, no es gran cosa lo que hacen, eso ya se le pasa, ¿no? No, ni le digas nada, hombre. Déjalo. Que fíjate. ¿Para qué querés hacer problema? Y la iglesia llegó a ser tolerante al pecado. La iglesia estaba permitiendo el pecado. Y el paganismo y el pecado que rodeaba a la iglesia en Pérgamo se estaba infiltrando en la iglesia del Señor. No había arrepentimiento de pecado. Porque cuando pecamos, debemos de pedir perdón a Dios. Cuando pecamos, debemos de arrepentirnos. Cuando pecamos, debemos de alejarnos de nuestro pecado. Debemos dejar nuestro pecado. Hay que dejar la pornografía. Hay que dejar las borracheras. Hay que dejar ver a otras mujeres que no es la suya. Hay que dejar de estar hablando con malas palabras. Hay que arrepentirse de todas estas cosas. Yo sé que posiblemente eso incomode a algunas personas. Yo sé que esto posiblemente incomode al mencionar estas cosas. Pero le quiero decir, gloria a Dios, si usted en este momento se está incomodando, ¿sabe por qué? Es porque el Evangelio está tomando efecto en usted. El Evangelio, hermanos, lo que hace es que siempre confronta el pecado que hay en nosotros. Y debemos de incomodarnos. Debemos de incomodarnos. Por otra parte, la iglesia debe de perdonar al que está arrepentido. Y lo hacemos, perdonamos. La iglesia debe de ser comprensiva en todas las cosas y lo somos. La iglesia está aquí para ayudar. La iglesia está aquí para restaurar y lo hacemos. Pero muchas veces he confrontado a los hermanos con su pecado y la respuesta es casi la misma. Casi no cambia. Ellos quieren continuar con su pecado y seguir sirviendo en la iglesia. Y eso no funciona así. Es por esto que nuestra iglesia bautista Westside continuará predicando un mensaje de arrepentimiento. Nuestra iglesia bautista Westside continuará predicando un mensaje de amor, pero un mensaje que también confronte el pecado. Esto ha sido el mensaje de esta iglesia estas últimas 5 años. Y yo le doy gracias al Señor y le doy gloria a Dios que ustedes regresan. Gloria al Señor por ello. Eso debe de un aplauso, no sé, algo así. Gloria al Señor, hermanos. Pero escuchen la advertencia de Jesús. Porque el mensaje de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es un mensaje de arrepentimiento. No voy a creer otra cosa. El mensaje de la Biblia es un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de la Biblia, hermanos, amigos que están aquí, que nos visitan, es un mensaje que confronta el pecado. El mensaje de la Biblia es un mensaje que confronta el pecado que está en nosotros. Porque escucha lo que dice Jesús. Dice, por tanto, arrepiéntete. Es una palabra clave desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí estamos en Apocalipsis. Por tanto, y son palabras mismas de Jesús, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Regresando al Antiguo Testamento con Balaam, en Números, en la historia de Balaam vemos que el ángel le saca una espada listo para golpearlo. Y de la misma forma como el ángel le sacó la espada a este profeta falso que se unió con la maldad, así dice Jesús aquí, que peleará contra aquel que no se arrepiente.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.